Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Alabamos su nombre. Dios nos concede el privilegio de que podamos estar aquí. Y excusamos a mi esposa Ivy. Ya ustedes han escuchado a nuestra hermana Dorca en alguna información que les ha brindado acerca de la salud de mi esposa. Y las razones por las cuales hemos pedido la oración. Ya mi esposa está en tratamiento con un neurólogo, fisiólogo, que es el doctor Osvaldo Font. Le agradecemos al Señor que lo que él le hizo el viernes fueron unas inyecciones que le pusieron en la cabeza, en el cuello, en toda la columna vertebral, hasta abajo, en los brazos y en la parte de atrás de la rodilla. Bendito sea el nombre del Señor. Y agradecemos al Señor, ¿verdad?, que mi esposa hoy haya sentido mejoría. Gloria al nombre del Señor. Así que seguimos orando por ella. Queremos agradecer las oraciones por nuestro hijo. Hoy le visitamos. Demostró aflicción, dolor por la circunstancia y situación de su mamá. Y así lo demostró, ¿verdad? Y estaba preocupado por eso. Y pues nos confortamos cada uno de nosotros, oramos, ¿verdad? Así que le dimos un abrazo también a nombre de la iglesia y estamos orando para que Dios cumpla su propósito en él y se haga su voluntad en el tiempo para su salida. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar las escrituras, vamos a levantarnos, a ponernos de pie y vamos a buscar el libro de Lucas. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El libro de Lucas. Santo, santo, santo. El libro de Lucas, capítulo 15. Saludamos a todos los hermanos y amigos que nos están viendo por la internet. Gloria al nombre del Señor. Así que todos los que están conectados, nuestro saludo. Y los teléfonos a llamar es el 780-4815. 780-4815. El libro de Lucas. San Lucas, capítulo 15. Verso 11. En adelante. Gloria al nombre del Señor. He titulado el mensaje: la alegría de encontrar lo que se había perdido. La alegría de encontrar lo que se había perdido. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco. Me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y ponedle un anillo, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La alegría de encontrar lo que se había perdido. Oramos, Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque tú nos concedes el privilegio de escuchar tu palabra, leyendo la misma, Señor. Te pedimos que tu Espíritu intervenga en cada vida que ha de escuchar, a tanto aquí en la congregación, por los que puedan conectarse a través de la internet. Engrandece tu nombre, no solamente aquí, sino donde haya dos o más reunidos en tu nombre, donde allí, Señor, necesitan la urgencia de tu intervención y de tu favor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Oiga, qué alegría se siente cuando usted encuentra algo que usted ha estado buscando. A veces hasta con ansiedad de encontrarlo, porque es sumamente importante encontrar lo que se le ha perdido. Cuando usted va a salir y necesita las llaves de la guagua, ¿ah? Y resulta ser que la llave de la guagua no la encuentra. Y mira el reloj. ¿Ah? Necesita encontrar las llaves. Bendito sea el nombre del Señor. Y la busca con el afán de encontrarla. Y triste es, y lamentable, el saber que no hay copia. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Y no hay copia. Y cuando se le queda adentro, y tampoco hay copia, Aquí a nadie le ha pasado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué alegría cuando se encuentran las llaves. Qué alegría cuando se abre el carro. Qué alegría cuando se encuentra algo perdido. No solamente unas llaves. ¿Ah? Los que han tenido un animalito, una mascota, la mascota se le fue. Algunos, ¿verdad? Tienen la esperanza y dicen, ah, ese ya está acostumbrado a irse y regresa. Olvídate. Pero algunos dicen, se van sin decir adiós, como dice la canción. ¿Mm? Qué alegría cuando se encuentra lo perdido. La Biblia dice que antes de la porción escritural que leímos, que habla sobre la oveja perdida y señala que el pastor, cuando pierde una, sale, deja las 99 y busca la perdida. Cuando la encuentra, ¿qué dice? Como se enseñó aquí por la hermana Lourdes y lo dice la escritura, que la toma que sobre sus hombros y la lleva gozoso, contento, porque encontró su oveja perdida. Pero eso no se queda ahí. La Biblia dice que el gozo y la alegría de haber encontrado la oveja perdida la comparte con sus amigos y vecinos. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjate cómo es posible que haya tanto gozo, tanta alegría, porque encontró un animal. ¿Ah? Nadie puede vivir la experiencia de la alegría de encontrar su mascota, porque es su mascota. Porque ha sido la persona que lo ha cuidado, que ha dedicado su vida. Y si es posible, el pastor peleaba con los animales feroces, ¿ah? Y los combatía, le hacía frente para impedir que la oveja, ¿ah?, fuese víctima del animal feroz, del lobo rapaz. Así que tener alegría, tener gozo, porque encuentras tu animal perdido, regocíjate. Tienes emociones y sentimientos y es una vida ahí que compartes tú con él. Y cuando tú llegas a la casa, si tienes, aleluya, lo tienes de muy pequeño, aunque tengas un cerdito de mascota, ese cerdito que lo has criado, te va a mostrar alegría también y hará su chillido como lo es él. Yo no lo hago ahora porque yo no lo, quizás, no lo puedo hacer. Pero cada animal hará su sonido y expresará ¿qué? Su alegría de ver a quién. A su amo o a sus amos. En lo que respecta a los perros, ¿cómo se muestra la alegría de un perro? ¿Ah? ¿Cómo se mueve ese rabito? Y se mueve y se mueve, y la lengua para afuera y brincando. Bendito sea el nombre del Señor. La alegría de encontrar lo que se había perdido. Y cuando esa mascota o eso que tú tienes que se te ha perdido, ve que está muriendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una mascota que vive en la experiencia que se le está muriendo delante de usted. ¿Ah? Y si usted tiene niños y el niño ha sido partícipe del crecimiento de esa mascota, ¿ah?, eso es lágrimas constantes, corazón partido, ¿ah?, y usted orando. Yo tuve la experiencia de tener una gallina mascota. Una gallina. Era cuando mi hija, si me estás viendo, hija, Dios te bendiga. Nos los regalaron, ella los cuidó y la vio crecer y la vio crecer y la vio crecer. Y eso era, y le pusimos nombre y ella respondía por el nombre. ¿Ah? En una ocasión se nos perdió la gallina. Y mi hija y yo salimos. Y de momento cuando íbamos a bajar una cuesta, la cuesta de Casiano, empiezo a escuchar un ruido de gallina. Y mi hija me dijo, papi, yo estoy escuchando algo. Nos detuvimos al lado allí donde venden un sancocho. Si es prieto, no lo sé, pero venden sancocho. Allá la huyó, tú sabes cuál es, antes de bajar la cuesta. Y buscábamos la gallina y no sabía dónde estábamos. Escuchamos, abrimos el bonete y cuando miramos estaba dentro, al lado del motor, cerca de la polea. Le había pelado un poco el trasero. Las plumas habían volado. Y ahí identificamos, ahí está, y la tuvimos que sacar. Y miramos para atrás y la llevamos para su casa. Esta no es tu casa. Pero qué alegría cuando la encontramos, aunque la encontramos allá adentro, la encontramos. Bendito sea el nombre del Señor. Qué gozo, qué alegría. Pero también qué tristeza cuando no regresa tu mascota, ¿eh? En una ocasión también teníamos otra mascota que era una cotorrita. ¿Eh? Y entonces, esa cotorra, ella la crió, la adiestró. Pero un día le decíamos preciosa, preciosa, porque era preciosa. Y un día yo estaba trabajando y estaba en casa y la mascota, la catorrita, se fue. Y se fue entre los árboles y ella me llamó, ya usted sabe. Yo dejé mi trabajo, fui para allá arriba a consolarla a ella y a buscar cómo encontrábamos la cotorra. Y la cotorra entonces empezó a escuchar la voz de ella. La voz de ella. Y de momento sale volando y se muestra a los ojos de ella. Y está a lo lejos en uno de los árboles allí frente a mi casa, en los pinos. Y ella la sigue llamando. Y el vecino le dijo, perdiste la mascota. La perdiste. Eso se va y después no vuelve. Pero ella estaba tan esperanzada que seguía llamándola y le decía, preciosa, ven acá. Y preciosa voló más cerca de ella. Y cuando vio que estaba más cerca, ella se acercó a la verja y le estiró la mano así. Le estiró. Y mientras ella estiraba sobre la verja, la llamaba. Decía, ven, ¿eh? Preciosa, ven. Pero ella con el corazón partido de lo grande. Y preciosa voló y vino a su mano. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Mientras había alguien que le decía, la perdiste, ella no perdió la fe de que esa cotorra escucharía su voz y la identificaría como aquella que la cuidaba y le daba alimento. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Jesús en una ocasión dijo, mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. Qué alegría cuando usted recibe para atrás a alguien que se había perdido. A alguien Si usted, a usted le decían, se acabó. Y no tiene que ser necesariamente una mascota. No tiene que ser necesariamente una llave. No tiene que ser necesariamente un dinero, como dice la Escritura, de una vida que pierde su dracma. No tiene que ser necesariamente, ¿verdad?, una persona. Puedes tú sentir que pierdes la salud. O que un ser querido vaya perdiendo la salud. Pero qué alegría cuando ves que la recupera. Cuando recuperas tu salud también. La alegría de recibir lo perdido. Y la alegría de recibir lo perdido, lo comparte con los demás. ¡Aleluya! Aunque otros no comprendan por qué estás tan contento, tú sabes por qué estás contento. Porque tú has encontrado lo que es de valor para ti. ¿Ah? Los que han tenido la bendición de recibir, ¡aleluya!, la reconciliación con un hijo. La reconciliación con una hermana o con un hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando esa relación se había perdido. La reconciliación con un esposo o una esposa. Aleluya. Qué gozo, qué alegría. La Biblia declara un evento que presenta la alegría en su momento de recibir algo que se había perdido. Pero proyecta también la tristeza profunda que se siente cuando algo que tú quieres, que tú amas, se aparta. Y te dice adiós. ¿Ah? Y más cuando se trata de una relación entre padre e hijo. Qué triste es la realidad de lo que nos está tocando cuando tú escuchas, como esta noche en las noticias, escuchar que un padre con sus manos cuelga a su niña de 4 años. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Y después de eso, también él decide quitarse la vida. La Biblia dice que Satanás vino ¿a qué? A robar, matar y destruir. Llévese esa expresión que a cada rato nosotros como creyentes lo escuchamos. No ignoréis las maquinaciones de vuestro adversario, el diablo, porque como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y lamentablemente está tocando a hombres que se supone que sean protectores de sus hijos, y son los que están siendo débiles, y Satanás los está engañando, y están destruyendo la vida inocente de sus propias criaturas, en quienes, como todo, confían que es la persona que les ha de cuidar, proteger, defender. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentable por demás. Nos toca seguir orando. Nos toca seguir orando. Pero la expresión, deteniéndome un momento, la expresión que dice la Escritura, Satanás vino a matar, robar y destruir, presenta lo que es capaz el enemigo de las almas. Porque si no tuvo respeto en el principio de la creación, siendo Adán y Eva perfecto, No crea que Satanás tiene algún respeto para Dios. Porque no la tuvo en el principio. Él con todo espíritu de soberbia, prepotencia, arrogancia y altivez de espíritu se levantó contra Dios. Y todavía mantiene esa soberbia, prepotencia, arrogancia, altivez de espíritu. Y que la Biblia lo identifica que es un ladrón y salteador. Ladrón y salteador. Hay cosas que hace Dios. Y solamente Dios hay que darle la gloria y la honra. Pero lo que hace Satanás, lo hizo Satanás. Lo hizo el diablo. No lo hizo Dios. No lo hizo Dios. Yo no creo que Dios haya llevado al padre de esa niña para que colgara a esa niña. Yo no creo eso. Por eso yo no puedo decir que era la voluntad de Dios de que esa niña muriera así. ¿Sabes? Ah, esa niña murió así, pues esa es la voluntad de Dios. Mentira de Satanás. No era la voluntad de Dios. Es obra de Satanás. Porque la Biblia lo dice. Satanás vino a matar, robar y destruir. Tomó la mente de un adulto, no la mente de la niña, sino de un adulto para destruir a esa niña. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito que, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Y por eso presenta la buena voluntad de Dios Padre para todas las ovejas descarriadas. Para que todo aquel que está descarriado, que se puede identificar como un pecador, que le ha dado la espalda a Dios, tiene la buena voluntad de Dios. De que, como en esa buena voluntad de Dios que manifestó en Cristo Jesús, de que no quiere que se pierda, porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese, ¿qué? Salvo por Él. Esa es la buena voluntad. Esa es la buena voluntad de Dios. La buena y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿por qué la gente se... porque la gente se pierde? ¿Por qué hay mucha gente perdiendo? ¿Por qué tanta criminalidad, etcétera? Porque la Biblia dice en el próximo versículo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y no vienen a la luz para que sus obras, ¿qué? No sean reprendidas. O sea que dentro de la buena y perfecta voluntad de Dios, ¿dónde está tu voluntad? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está lo que yo quiero? Pues yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador porque reconozco que soy pecador y la Biblia me identifica que Jesucristo es el Salvador para redimirme de esa vida pecaminosa. ¡Aleluya! Y la Biblia dice que un padre sentía que perdía a su hijo. Pero ese padre que sintió que perdía a su hijo, que se iba lejos, quedaba esperanzado de que algún día, cuando todo le haya faltado, cuando todo lo que se le dio se le haya terminado, pudiera reflexionar, pudiera detenerse y pudiera en algún momento decir, verdaderamente yo he cometido un error. Cometí el error de mi vida. Tomé la peor decisión de apartarme del lugar donde había abundancia, donde no me faltaba nada. Tomé la peor decisión de apartarme de mi casa, de mi familia, de mi hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Una de las cosas que Satanás procura siempre es lo que Jesús dijo que era. Destruir. destruir lo que Dios te ha permitido formar, construir, tener, lo que te ha permitido disfrutar hasta hoy. Y de alguna forma se quiere colar por tu mente, trayéndote mentira, engaño, falsedad. ¿Para qué? Verte destruido. Para robar lo que Dios te ha dado. Para robarte lo que Dios te ha permitido que construir, formar. Puede tomar una mente débil, que en algún momento se debilitó. Y esa persona le ocurre como al joven, se debilitó, miró para el otro lado y decidió irse. Pero se gozan y se alegran, y se deben alegrar y gozar los que quedan en casa, los que quedan con el Padre. ¡Aleluya! Porque no todo está perdido. Los que quedan con el Padre están ahí para disfrutar lo que Él tiene. Eso es lo que le dijo al hijo mayor. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Eso es lo que le dijo al hijo mayor. Una de las cosas que caracterizan a nuestro Padre Celestial es que Él demuestra que aunque una persona haya sido, o nosotros hayamos tenido, o tú hayas tenido un comportamiento de ser malagradecido y de darle a Dios la espalda e irte, es que Dios te espera. Que en algún momento Dios espera que el momento duro, que el momento de la verdadera prueba nos lleve a qué, a reflexionar y digamos como el hijo, como este hijo, ¿ah? Verdaderamente yo lo tenía todo en casa, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Qué maravilloso es la reconciliación, ¿verdad? La reconciliación con hermanos y hermanas, o hermanos y hermanos, hermanas y hermanas, familiares, esposo y esposa, hermanos y hermanos en la fe, donde se restaura una comunicación, una amistad, ¿ah? Donde se restaura la comunidad de fe. Como dijo Cristo Jesús anhelaba que los creyentes en la fe en Él no estuvieran desunidos, sino Él también clamó y dijo: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que aún en la comunidad de fe puede haber ¿qué? Amistad rota, una comunión que se ha roto. Pero qué bueno cuando se restaura lo perdido. Cuando tú has perdido la amistad de alguien, ¿ah? Y esa amistad se restaura por la sinceridad que se manifiesta en uno y el otro. Y aquí en la relación entre el Hijo y el Padre, lo que hay es que pura sinceridad y honestidad. Él reconoció que le había fallado. Y era tanta la vergüenza que sentía que él le dijo a su padre: Padre, yo no soy digno de que tú me llames tu hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el sentirse tan vil y pecador ante la presencia de Dios es parte de la humillación de nosotros como verdaderos pecadores que le dimos la espalda a Dios. Y que en algún momento podíamos pensar y decir, Señor, yo era el que tenía que estar en este lugar. Pero tú tomaste ¿qué? Tú tomaste mi lugar. Y en la contienda, estamos casi, ¿verdad? Vamos a procurar finalizar. Y en la contienda, no contienda, pero vamos a ponerle contienda. Pero el espíritu interior del hijo mayor, al ver la alegría que hay en la casa, hay música, hay alegría. Oiga, hay un anuncio por ahí, donde sale de momento un niño que se le cae un diente. Y sale la mamá gritando, el hijo de Alberto sabe cómo decirlo. ¡Se le cayó el diente! ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Algarabía. Y de momento sale un evento de cumpleaños. Y parece que el cumpleaños, que quien cumple años es un muchacho ahí, y resulta ser que es el perro, el chihuahua. Y salen y ponen el chihuahua con su sombrerito también. ¿Significando que qué? Que en Puerto Rico lo celebramos todo. Que somos unos fiesteros. ¿Ah? Pero miren, la Biblia habla que los israelitas eran fiesteros también. Dios los invitaba a que celebraran, que se gozaran, que se regocijaran. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Dios! Hasta cuando encontraran una oveja perdida, ¡gózate y alegra! Y díselo a los amigos. ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! Cuando Dios hace algo contigo y quieres compartirlo en un momento dado determinado, dice la hermana Dorca para que un martes te den... Aleluya, oportunidad ahí para que testifique. Yo quiero testificar lo que Dios hizo conmigo. Me ha bendecido. Mire, aunque sea algo que usted crea, usted dice, este está dando gracias a Dios por eso. Sí, por eso estoy dando gracias a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Porque solamente la persona que ha recibido la experiencia de lo que ha recibido de Dios, ¿sabe cuán contento y agradecido está de Dios de haber recibido esa bendición? Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! El saber que algo se ha ido y no regresa. ¿Ah? Qué dolor es saber que algo se ha ido y no regresa. Pero ¿sabe cuándo hay dolor? Cuando tú amas lo que se ha ido. Cuando tú amas lo que se ha perdido. Y tú puedes identificar lo que realmente es de valor para ti, que te puede causar ese dolor. Yo me acuerdo que antes, cuando la gente iba a despedir a alguien en el aeropuerto, eso era con lágrimas. Sí, parecía que lo llevaban para el aeropuerto para que cogiera el avión. Y la gente llorando, como si no fuera a regresar. Eso yo lo vi. ¿Tú lo viste, Dorca? Ella dice que sí. Gloria al nombre del Señor. ¡Qué dolor! Pero lo último que se pierde, dicen por ahí, es que es la fe, es la esperanza. Y cuando tú ves algo que tiene vida, porque mientras hay vida, hay esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando tú ves algo que se perdió, algo que se fue, pero tiene vida, ¿ah? Todavía tiene oportunidad de regresar. ¡Aleluya! Tú sigues en la espera, como el padre esperaba el regreso de su hijo. Y solo tú como padre, solo tú como madre, sabes la experiencia de abrazar a un hijo o a una hija, a alguien particular que regresa a ti. ¿Te han visto esos eventos de personas que llevan muchos años sin verse? Unos están en un país y otros están en otro. Y no han tenido la oportunidad de un encuentro. Pasan años y no se ven. Y de momento le dan la sorpresa de la presencia de ese ser querido. ¡Qué gozo, qué alegría! ¿Ah? De abrazar algo que tú amas y que tú le esperas. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, qué alegría, qué gozo. Número uno, vamos a sentir nosotros los creyentes el recibir algo esperado. ¿Y qué estamos esperando? A Jesús, al Maestro. ¡Qué gozo, qué alegría! Parecía, mucha gente parece, que dicen por ahí, dice, ¡ah, eso de que Jesús resucitó! No, eso fue que le robaron el cuerpo. Y los creyentes en la fe en Él todavía siguen creyendo y que Él resucitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pues nosotros los creyentes seguimos creyendo que Él resucitó. ¿Sabe por qué? Porque creemos a las Escrituras. Creemos a las Escrituras. Y las Escrituras, la Biblia, es el testimonio que da de que Cristo resucitó entre los muertos. Y por medio de la fe en esta Escritura, firme, firme y adelante, como dice un himno, le esperamos a algo que parece que en el principio los discípulos, las mujeres que vieron cómo le crucificaron, le bajaron, le enterraron, parecía que lo habían perdido. Pero tan pronto las mujeres fueron al sepulcro y vieron que su cuerpo no estaba, ¡aleluya! Y cuando iban a salir les habló el ángel y le dijo, ¿a quién buscáis entre los muertos? Entre los muertos al que vive. Entonces se llenó su corazón de alegría. Porque lo que parecía que se había perdido, ahora estaba vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro Dios está vivo para lo que tú estás esperando. Nuestro Dios está vivo para lo que tú, el milagro que tú estás esperando. Si Dios te lo prometió, Dios será fiel en dártelo. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú has de recuperar lo que otro ha querido robarte. Y tú no debes permitir que el otro se quede con algo que te pertenece, que es propiedad tuya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, no solamente la alegría de nosotros, sino la alegría del Padre, que ha de recibir a los suyos. ¡Aleluya! Porque ha llegado el momento de nuestra redención. E iremos a Él. O sea, que no solamente nosotros nos gozaremos y nos alegraremos, sino también Él se gozará. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en Cristo Jesús para la iglesia, para los creyentes, también se cumplirá. ¡Aleluya! Y Él ha de recibir lo que está esperando. ¡Aleluya! La iglesia que se mantuvo creyendo en Él ¿Y sabe qué? La Biblia habla de que el padre mandó a ponerle vestido. ¿Ah? Anillo, calzado. Y nosotros no seremos transformados. ¡Aleluya! Y también recibiremos la vestidura que Él tiene en su diseño para los que creen. ¡Aleluya! Ese Padre Celestial también tiene preparada una gran fiesta. Una gran fiesta. ¡Aleluya! Él también sabe realizar fiesta. Él sabe realizar y manifestar su gozo, su alegría. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? La alegría del Señor, la alegría del Señor es en gran manera manifiesta. ¡Aleluya! Porque Jesús en una ocasión dijo: Padre, todos los que me diste, ninguno se ha perdido, sino solamente uno, que se fue el hijo de perdición. ¡Aleluya! Así mismo le dirá el Cristo de la gloria a su Padre: aquí están los redimidos, alabado sea el nombre del Señor, con vestidura, con nombre nuevo, santo, diciéndole a la iglesia, como el Padre: entren en el gozo del Señor y a celebrar. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Esa es la voluntad del Padre. Gozarnos y alegrarnos porque todo lo que Él tiene es de nosotros. Eso se lo dijo el Padre al Hijo Mayor. ¿Por qué tú estás triste si todo lo que yo tengo es tuyo? No entiendo por qué debes estar triste. Debes regocijarte, porque tu hermano, aunque haya sido y se comportó en manera ingrata, se ha ido, se fue, lo gastó como tú dices, en rameras. ¡Qué tragedia! ¿Ah? A lo mejor el hoy en día le dirían: y tienes que ver si tienes sida. ¿Ah? Pero el Padre ya había dado la orden. Y la orden era que entre, que se bañe, porque huele a algarroba. Vestido nuevo así, ¿no? Un bañito, un jabón Dove, ¡aleluya! Un champú, el que sea, pero ponle nuevecito primero y entonces ponle la vestidura. Bendito sea el nombre del Señor. Eso hará el Señor, transformará este cuerpo de pecado. Lo transformará. No hay jabón que limpie el pecado, pero la sangre de Cristo limpia el pecado. Si tú me estás viendo y eres una oveja descarriada, yo te invito a que acepte a Cristo en tu casa, en el lugar donde te estás. Si eres una oveja descarriada, este mensaje es para ti, y es que Dios te está volviendo a llamar y te está diciendo: vuelve a tu casa, vuelve al hogar, vuelve al lugar que abandonaste, lo que dejaste, regresa. No permita que Satanás te robe, te destruya lo que Él te ha dado. Santo, aleluya, reconcíliate con Dios. Y reconcíliate con las personas que es necesario que te reconcilien. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Jesús dijo, termino con esto: así que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese lo que dice la Escritura, que cuando una vida viene al altar a reconciliarse y hace la confesión de fe: te acepto como mi Salvador. El aceptar a Cristo, el confesar a Cristo inmediatamente, según las Escrituras, y yo creo en las Escrituras, la Biblia dice que hay gozo en los cielos. Hay alegría. Pues esa alegría la debemos sentir nosotros por cada vida que se reconcilia con Dios. ¡Aleluya! Por eso cuando, como disciplina en la comunidad de fe, se está haciendo un llamado particular para que haya vidas que acepten a Cristo, tanto de los que están presentes como los que pueden haber escuchado, es importante que tú y yo sintamos la responsabilidad de decir al Señor, Señor, no permita que ninguna vida que se encuentre entre nosotros, que está sin reconciliarse contigo, que vino perdido, que vino cargado, trabajado, que vino triste, Señor, no permita que salga así. ¿Sabe por qué? Porque es su intercesión y es la responsabilidad suya y la irresponsabilidad mía de unirnos para poder combatir esa experiencia de ese pecador que hace fuerza con el diablo, con los demonios que no quieren que se reconcilie. Y solo la iglesia puede romper el yugo. Y eso es una disciplina de la iglesia. Eso es discipulado. Porque eso es reconocer el poder de la oración suya, de intercesión. Porque si sabemos que Dios responde para que Dios nos provea dinero, o nos provea un trabajo, un carro, una llave, lo que sea, ¿por qué no vamos a orar y repetirle, Señor, no permita que ninguna vida salga sin Cristo de aquí? Y en esa medida que estamos todos unidos, cuando se hace un llamado, rompemos cadenas. Porque es un pecador que está ahí batallando. Y una iglesia y 100 hermanos, 200 hermanos, peleando la batalla por ese pecador. ¡Aleluya! Si hay algo que tenemos que reconocer, es porque Gigi Ávila, siempre que hacía una campaña, con esos mensajes que el texto los escucha, tan cortitos, tan sencillos, miles de almas aceptando a Cristo. ¿Por qué? Porque antes de ir a la campaña a predicar, estaba ahora orando por los pecadores. La reconciliación de los pecadores está en la intercesión tuya, en la intercesión mía. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso no lo podemos perder de vista. No estamos solo para pedir al Señor dinero. No solo estamos para pedir al Señor salud para nuestros cuerpos. Nuestra mayor responsabilidad es pedirle la salvación de las almas. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la Biblia dice, buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será que añadido. ¡Aleluya! La Biblia dice que el que se acuerda de los pobres, nunca le faltará la justicia de Dios. Y está el pobre de espíritu. Por eso es que un padre mata a una niña, a su propia hija. Porque está muy pobre de espíritu. No tiene a Dios en su noticia. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, estamos en una guerra espiritual, hermano. En una batalla espiritual. Y usted y yo tenemos la experiencia de nuestro mayor maestro. Porque Jesucristo vivió una batalla espiritual allí en la oración de Getsemaní. Era grande la batalla. Satanás ahí. Usted no sabe la gran batalla que pudo haber tenido Jesús. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Así hay muchas almas batallando en la calle. Por eso es que cuando yo oro, no solamente oro por los de la congregación de nosotros, porque hay que orar por las demás personas afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque no solamente en nuestra iglesia vienen pecadores, también van a otras iglesias pecadores. Y es necesario orar también por los que asisten a otras iglesias. ¡Aleluya! Si el mundo esperara por nosotros, estaría perdido todo, hermano. Si el mundo espera por la iglesia cristiana misionera, el mundo se pierde. ¿Cuánta tierra hay en esta tierra? ¿Cuánto? Jesús no va a esperar por nosotros. ¡Aleluya! Nunca te ha esperado por nosotros. Él tiene sus recursos. ¿Y sabe lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Él se va a seguir moviendo para salvar la gente. ¡Aleluya! Y escogiendo a ti allá. ¡Aleluya! Porque no va a esperar por ti ni por mí. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Porque Él es el soberano. Y Él sabe cómo va a salvar una vida. Si es por sueño, si es por revelación, si es porque tuvo un accidente y el temor le sobrecogió, le vino la prueba, le vino la enfermedad. Que muchas formas y maneras puede ser esta obra de salvación para una vida. Para una vida que nunca le ha conocido y para una vida que es descarriado. Pero dentro del deber y la responsabilidad tuya como creyente, de nosotros, es que la intercesión por los pecadores. El hermano mayor se sintió muy triste y enojado. ¿Ah? Porque había llegado un hermanito pecador de regreso a su padre. Y porque ese padre estaba ¿qué? Contento porque había llegado a su casa. ¿Ah? Bendito sea el nombre del Señor. Miren, en mi casa somos 10. Digo, éramos 10. Ahora somos 8. Y en mi casa había una ovejita negra. Antes decíamos, ¿verdad? Que en la casa hay que siempre hay una oveja negra. ¿Ah? Y en la mía había uno. Lo que pasa es que fue el que yo conocí, pero después supe que había unos cuantos y dentro de eso yo también, yo era una ovejita negra, ¿sabes? Pero había uno, cuando le decimos ovejita negra, es que es realmente uno que da, pero dolores de cabeza seriamente. Que cuando debe ser el más agradecido, es el más ingrato. Y por eso le llaman la ovejita negra. Cuando lo ha tenido, todo ahí, es el más que dolor de cabeza. Por eso también Cristo murió. ¿Y sabe qué? Esa ovejita negra en mi casa se convirtió a Cristo. Y está sirviendo al Señor. Fue uno de los que intentó con un cuchillo, agarrando a mi padre, con un cuchillo de 12 pulgadas, para cortarle el cuello. Y Dios lo alcanzó, tuvo misericordia. ¿Ah? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que tú no te pierdas, para que yo no me pierda, sino que tengamos vida eterna por su amor manifestado en la cruz del Calvario. Te invito a aceptar a Cristo como Salvador. Te invito para que te reconcilies con el Señor. Te invito para que te levantes y tomes la decisión de volver a tu lugar, al lugar que te corresponde. Y vuelvas a tu casa, vuelva al hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias. En esta noche te agradecemos que nos hayas concedido predicar tu palabra. Señor, en esta hora, Señor, si ha habido alguna persona que haya podido escuchar a través de la internet o en algún momento de esta grabación y vuelve y se repite y se transmite y alguna vida ha de escuchar este mensaje, te pido que le toques. Señor, te pedimos que tú perdones esa vida que puede estar reconciliándose contigo. Transforma, cambia su vida, entra a su corazón y escribe su nombre en el libro de la vida. Señor, muchas gracias, qué bueno eres, amén y amén. Yo voy a hacer un llamado, pero no es para pecadores, es para la iglesia. Y usted sabe lo que quiero decir, para pecadores. Entonces, para personas que están aquí, que no se han reconciliado con Dios, o que se van a convertir. Se hace un llamado a la iglesia. Y es que es necesario que nosotros nos mantengamos siguiendo, creyéndole a Él. Que Él es capaz de hacer el milagro que tú esperas. Ese Padre nunca se cansó de esperar el milagro de ver lo que tanto quería ver. Y era el regreso de su Hijo. Si tú tienes un familiar, un ser querido, que estás orando por él y le estás pidiendo al Señor un milagro, yo te pido que tú pases aquí al frente. Yo te pido que pases. Y vamos a orar. Vamos a orar. Y mientras pasas y estás ahí en el altar, inclinas tu rostro. Y comienzas a pedirle al Señor. Identifica ese ser. Identifica ese familiar. Señor, ese familiar es fulano de tal. Tú lo conoces. Lo conoces mejor que yo. Y sabes dónde está. Si no está a tu lado, no está cerca. Dice, Señor, tú sabes dónde está. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! Dios nos invita a que le creamos a Él. Que tú y yo le podamos decir, Señor, yo te creo a ti. ¡Ay, santo! Yo te creo a ti. Las circunstancias me dicen que son difíciles. Que es duro. Pero tú me invitas a creer.
¡Ay, santo!
En el principio.
Porque Dios te habla a ti hoy. ¡Ay, santo! Dios me habla a mí. Dios te hace promesa a ti. Dios te hace promesa. Dios, toma.
Que todo lo que me has dicho.
Te hace promesa porque te ama. Y ama a ese ser querido tuyo. A ese ser que tú más amas.
¡Ay, santo!
Y
amando.
Y aquí mi vida Dios. Desea verte a ti obrar.
Señor, deseamos que tú obres. Porque tú tienes la última palabra sobre nuestro ser querido. Sobre ese ser amado que está lejos, que está perdido.
Junto al temor, lo que mis ojos están viendo me causa dolor. Y en el momento más
oscuro del proceso
hay desesperación. Pero mi fe me
santo, aleluya.
Debo de esperar, hay convicción.
Santo.
Tú vas a llegar,
y llega tiempo. ¡Ay, santo! Señor, el plan tuyo, tu propósito, tú lo has de hacer. Señor, gracias porque tú nos invitas a que te creamos a ti. Señor, te creo a ti. Nosotros confesamos que te creemos a ti. Señor, estás con nosotros. Porque tú lo has prometido. Yo creo, Señor. Y te creo a ti. Y te creo a ti.
Tiene la duda atacarme junto al temor. Lo que mis ojos están viendo me causa dolor.
¡Ay, toma, Dios!
¡Ay, desesperación!
Sí, nos desesperamos.
Pero mi fe me da
Dios.
¡Ay, santo!
Tú vas a llegar.
Él llega a tiempo.
¡Ay, toma,
Dios!
Señor, tú has de florecer ese plan tuyo.
Porque mi fe.
¡Ay, toma, Dios!
Toma.
¡Ay, santo! Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Somos humanos, nos desesperamos. Pero te creemos, Señor. ¡Ay, Santo! Esperaré en ti, Señor. Esperaremos lo que tú has prometido. Y yo te creo a ti, Señor. Díselo al Señor, dile, Señor, yo te creo, yo te creo. Yo te creo. Yo te creo a ti. Creo en tus promesas. Creo en tus promesas. Creo en lo que tú has prometido, Señor. Te creo a ti. Te creo a ti. Dele la mano al que está a su lado. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, gracias, gracias. Señor, gracias. Porque tú nos invitas a creer. Tú nos invitas a creer. Señor, nos desesperamos y tú nos entiendes. Tú sabes que nos desesperamos. Señor, y tú entiendes nuestro corazón y nuestras emociones. Anhelamos que sea pronto, Señor. Pero Señor, tú sabes los tiempos. Señor, tú conoces ese ser querido. Reclamamos para ti esa vida que amamos. Examina a cada uno de mis hermanos y hermanas. Mira los nombres de cada uno de los que ante ti se han presentado, Señor. Nos ponemos de acuerdo para reclamar, Señor, sus almas, para reclamar sus vidas. Señor, para pedirte que tú intervengas con tu autoridad, con tu poder, Señor, con tu espíritu que convence, que redarguya, Señor, aleluya, a esa vida que aún no te ha conocido, que es necesario que tenga una experiencia contigo, Señor. Donde quiera que esté, el poder de tu espíritu lo tome, el poder de tu espíritu lo tome, el poder de tu espíritu, Señor, lo tome. Ay, llama, llama, llama. Realiza la obra, Señor. Lo que no podemos hacer nosotros, tú lo puedes hacer. Habrá algo imposible para ti, Señor. En esa obra engrandece tu nombre. En esa obra engrandece tu nombre. Oh Señor, para gloria de tu nombre y para gozo y alegría nuestra, aleluya, manifiesta en ellos tu poder y tu gloria. Bendecimos a esos seres queridos, donde quiera que estén, le bendecimos, Señor, y realiza tu propósito también en ellos. En ti creemos y en ti esperamos, dándote las gracias, Señor. Porque sabemos bien, Señor, que tú nunca nos has dejado, que tú nunca nos has desamparado, que en la noche oscura, que en el día de prueba, tú has prometido estar con nosotros, Señor. ¡Ay, Santo! Tú has prometido, Señor, que como cuida de las aves, cuidarás también de nosotros, porque nosotros valemos más que las aves. Y Ramasama, tira Basama. A tu nombre, gloria. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Y dile gracias, Señor. Dile gracias porque yo sé que tú me amas. Y yo entiendo que te necesito, Señor. Aleluya. Dele la mano a su hermano, a su hermana. Regrese nuevamente al asiento, aleluya, con gozo y alegría, aleluya. Oiga, qué bendición cuando el Espíritu de Dios es el que toca, el que ministra, el que se encarga de tomar tu corazón, de tomar tus pensamientos, de tomar tus emociones, aleluya, de ministrarte. Qué fantástico, qué maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia de la obra del Espíritu de Dios es que el Espíritu de Dios sabe perfectamente dónde ha de tocar tu corazón para que tú revivas nuevamente. Tú sientas, aleluya, como dice un anuncio por ahí, un anciano, he vuelto a vivir. ¿Ah? Alabado sea el nombre del Señor. Qué oxígeno tan puro la obra del Espíritu de Dios. Qué oxígeno, ¿ah? Bendito sea el nombre del Señor. A veces somos pacientes como que nos da alma espiritual y nos falta el aire. ¿Ah? Nos falta el aire y tiene que venir el aire del Espíritu de Dios, como dice la Escritura, para revivirnos, para que todo nuestro ser, espíritu, alma, vuelva, aleluya, a sentir ese aliento de fe, de esperanza, de alegría que produce esa fe y esa esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero hacer una oración. Quiero aprovechar esta posición para hacer una oración. Usted solamente incline su rostro y ore, porque yo quiero orar. Yo quiero orar por cada vida que necesita urgentemente un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Así que incline su rostro y oramos. Señor, si hay algún hermano nuestro en nuestra congregación que necesita urgente un milagro tuyo, un milagro, una obra que solo tú lo puedes hacer, Señor. Tú lo sabes. Examina el milagro que identifica a cada uno de mis hermanos y hermanas, que tú sabes que lo necesitan, Señor. Que ellos te dicen, Señor, que anhelan tu pronta intervención. Anhelan, Señor, que tú manifiestes tu poder y tu gloria y realices ese milagro. Señor, engrandece tu nombre en la manifestación de ese poder tuyo para realizar ese milagro. Pero no solamente entre nosotros, sino también en aquellos que están lejos, como los que están, Señor, en sus hogares o en un hospital, que en este instante solo un milagro les puede devolver la vida. Alcanza a esa madre, a ese padre, que llora porque ve a su hijo, Señor, tendido en una cama, y solo un milagro le puede dar vida. Solo un milagro le puede devolver la vida, Señor. Jesús de Nazaret, visita todas las instituciones hospitalarias, y en esas instituciones hospitalarias manifiesta tu poder y tu gloria. Realiza una fiesta de milagros extraordinario. Estremece los hospitales, Señor. ¡Aleluya! Sea notorio tu poder y tu gloria, para que los que no creen, crean y se arrepientan. Amén y amén. A su nombre, gloria al nombre del Señor, nuestra hermana Dorcas.